Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de martes 20 de febrero de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Les recuerdo que estaremos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana. Estamos en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 7 grados centígrados. Es una mañana fría y debido a esto, bueno, pues la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, aquí en la capital del país, informa que se activa una alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas y heladas en 4 demarcaciones de la Ciudad de México. Estas demarcaciones son Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco. Aquí se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados, con heladas de entre las 0 horas y las 9 de la mañana, justamente de este martes 20 de febrero. La temperatura máxima para este martes oscilará entre 24 a 26 grados aquí en la Ciudad de México, mientras la mínima será de 6 a 9 grados centígrados. También les recuerdo que este martes el programa Hoy No Circula aplica para aquellos vehículos que tienen calcomanía rosa con terminación de placas 7 y 8. El horario de este programa es a partir de las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Además, los vehículos que verifican este mes son los que tienen engomado color amarillo. Los propietarios de los autos que soliciten la calcomanía doble cero deberán pagar 1,085 pesos con 70 centavos. Y bien, vámonos a la información, porque bueno, ayer se da a conocer una información a por ahí después del mediodía. Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, falleció a los 68 años en su casa ubicada en la alcaldía Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México. La fiscalía local dio a conocer que su médico tratante certificó muerte natural, por lo que no se inició ninguna carpeta de investigación. Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía Capitalina informó que luego del fallecimiento del doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, el médico de cabecera del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, certificó que su muerte fue natural, por lo que la autoridad ministerial no inició una carpeta de investigación por estos hechos. Como se recordará, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tomó conocimiento de la muerte del exfuncionario, quien perdió la vida al interior de su domicilio ubicado en la calle de Santiago número 499, esquina con Lomas Quebradas, en la colonia San Jerónimo Lídice, en la Magdalena Contreras. A través de la frecuencia de radio, los uniformados fueron informados de una persona lesionada en dicha vivienda y al llegar se entrevistaron con la empleada doméstica, quien refirió que escuchó un fuerte golpe y al revisar vio a su patrón tirado en las escaleras con una mancha de sangre en la cabeza. Paramédicos que acudieron al sitio diagnosticaron al exfuncionario de 68 años de edad, ya sin signos vitales, por lo que los policías dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para los servicios periciales y las investigaciones del caso. Es importante destacar que los servicios especializados en fotografía y criminalística de la Fiscalía Capitalina realizaron sus investigaciones al interior del domicilio del ex servidor público sin que localizaran indicios ajenos a un accidente. La víctima, como se recordará, fue el primer secretario de Hacienda durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, cargo al que renunció en el 2019. También fue secretario de Finanzas del Distrito Federal durante la gestión del político tabasqueño durante el periodo del 2000 al 2003. Por su parte, la familia Ursúa Valverde, a través de sus redes sociales, informaron que con profundo pesar, ellos comunicaban que este lunes 19 de febrero, a mediodía, falleció el doctor Carlos Manuel Ursúa Macías, ejemplo de padre y esposo y destacado académico y economista mexicano. El doctor Ursúa dejó una huella significativa en la familia, amigos y el ámbito de las finanzas y la economía. Descanse en paz. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Bueno, pues Carlos Ursúa era originario de Aguascalientes, fue licenciado en matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y maestro de matemáticas por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, así como maestro y doctor en economía por la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. También formó parte desde 2004 del Sistema Nacional de Investigadores y fue miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2007. Carlos Ursúa también fue consultor en repetidas ocasiones para el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina. Además, fue secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal durante el periodo 2000-2003. Actualmente era parte del equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, al que se unió en octubre del año pasado, pero sin especificar el cargo que ejercería. Descanse en paz, Carlos Ursúa. Y bueno, en este mismo sentido, la precandidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó el deceso de Carlos Ursúa, a quien reconoció por su integridad y capacidad.
Para mí sí es una pérdida enorme, porque tenía esta claridad de qué había que hacer para reducir la desigualdad. Y bueno, ojalá vuele alto, pero le hace falta a México en este momento. Ayer estuvo en la marcha, muy contento, muy optimista, estaba contento con el rumbo que estaba tomando la campaña, en fin, pero pues son cosas...
¿En algún momento te manifestó él que tenía problemas de salud?
No. No, la verdad, no, platicamos ampliamente la semana pasada, pero no, digo, obviamente si hubiera sentido mal, no creo que hubiera estado ayer en la marcha.
Bueno, también enviaron su pésame Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano, Arturo Herrera, ex secretario de Hacienda, Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, y los líderes nacionales de Morena, Mario Delgado, del PRI, Alejandro Moreno, y del PAN, Marco Cortés. En otra información, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Toluca, Monseñor Maximino Martínez Miranda, hizo un llamado a los grupos criminales del Estado de México a construir un pacto por la paz.
Como les decía, Dios quiere que todos se salven, y si andan en el mal, pues que regresen al bien y se integren, ¿verdad?, a la comunidad.
Entonces es hacer un pacto por la paz, ¿no?
Pues yo creo que es un llamado a la paz, entonces, ¿verdad?
En tanto, la diócesis de Cuernavaca abrió la puerta para que, en caso de ser necesario, la iglesia busque un acuerdo entre grupos de la delincuencia organizada, como ocurrió en Guerrero, para detener la violencia extrema que se vive en la entidad. Sin embargo, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, aseguró que negociar con el narco sería un error gravísimo. El presidente López Obrador arremetió contra los ciudadanos que asistieron a la concentración en favor de la democracia el domingo pasado. Aseguró que quienes promovieron la marcha por nuestra democracia, ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces violadores de los derechos del pueblo.
Los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar. Y yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron y ahora se disfrazan de demócratas. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto. No veo yo que el bloque conservador, en el país en general, sea la facción que sea, tenga posibilidad de avanzar. No son pocos, ¿eh? No son los que fueron ayer al Zócalo. No, esa es una vanguardia. Los conservadores en México pueden llegar a ser hasta 15, 18 millones de personas.
Bueno, el presidente además consideró que la movilización del domingo es como el mundo al revés, porque sus adversarios lo tachan de dictador, autoritario y vinculado al narcotráfico, pero cuando ellos detentaban el poder había un narcoestado.
La otra lanzada va en el sentido de que soy un dictador. Fíjense, es como el mundo al revés. Ellos son los demócratas, nosotros somos la dictadura. Ellos no tienen nada que ver con el narcotráfico, nosotros somos los narcotraficantes. Cuando ellos estaban, se padeció en México de un narcoestado, y con pruebas, no con calumnias. Ahí está García Luna, protegido por muchos de los que fueron ayer a la marcha. Y yo soy el que tengo relación con el narcotráfico. Pruebas traen periodistas mercenarios del extranjero a hacer artículos que difunden por todo el mundo.
Asimismo, el presidente López Obrador criticó la participación del exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, como orador oficial del evento del domingo. Más tarde, en Puebla, celebró el 111 aniversario del ejército. Ahí destacó el papel de las Fuerzas Armadas durante su sexenio, al mencionar que tanto el ejército mexicano como la Marina han sido fundamentales para el desarrollo de la llamada Cuarta Transformación. Sara Pablo.
Juan Manuel, muy buenos días. Al cumplirse 111 años de la creación del Ejército Mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó su última ceremonia conmemorativa en las instalaciones de la industria militar en Oriental Puebla, en un desayuno ofrecido a unos 1,000 militares, cadetes y elementos de la Guardia Nacional con motivo del Día del Ejército. El Ejecutivo señaló que en la consolidación de la Cuarta Transformación ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas. En su discurso, el presidente hizo una larga lista de las obras que llevan a cabo los militares, desde tramos del Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles y Felipe Carrillo Puerto, la administración de aduanas, hospitales, acueductos, hasta bancos del bienestar, cuarteles de la Guardia Nacional y, por supuesto, labores de seguridad pública.
No debe extrañarnos que ahora, en esta nueva revolución pacífica, pero profunda y humanista, nuestro país, no olvidemos, han habido tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución. Ahora estamos llevando a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Y la estamos llevando a cabo, y eso es muy importante, de manera pacífica, sin violencia, entre todos, todas, desde abajo. Y en esa transformación, en esta revolución de las conciencias, esta revolución pacífica, ha sido fundamental el apoyo de las Fuerzas Armadas.
Y rechazó que se trate de una militarización como acusan sus adversarios.
En vez de militarizar al país, como sostienen nuestros opositores, y sí lo voy a decir, conservadores, en vez de eso, en vez de estar pensando en la militarización del país, lo que está quedando de manifiesto es que los soldados de México, el soldado es pueblo uniformado, las mujeres y los hombres de las Fuerzas Armadas son trabajadores, son leales y son patriotas. Por eso, en este día, exclamo, manifiesto, sostengo, ¡que viva el Ejército Nacional!
El presidente inauguró el complejo de la industria militar con un avance cercano al 90%. Se invirtieron para ello cerca de 10,000 millones de pesos. El reporte que tengo.
Gracias a Sara Pablo. Le comento también que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, calificó de legítima y genuina la llamada Marcha por la Democracia sobre el discurso pronunciado por su antecesor Lorenzo Córdoba. Al decir que las instituciones estaban en riesgo, dijo que todas las expresiones son válidas mientras se mantengan en el marco de la ley.
Creo que todas las expresiones y las opiniones son válidas y vienen, y hay que tomarlas con toda la seriedad y el respeto que se merecen todas. De ninguna hay que hacer una valoración. Por supuesto que no, todas las opiniones sí son válidas en este. A todos los sectores les diría que estamos en el respeto absoluto a la libertad de expresión y a la manifestación de las ideas, del sector que vengan. Todas absolutamente son entendibles, aceptadas, son legítimas, insisto, son legítimas.
Xochitl Gálvez tiene previsto registrarse como candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México este martes a las 11 de la mañana en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, tal y como se esperaba, Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se registraron como candidatas al Senado por el partido Movimiento Ciudadano, por lo que recibieron su constancia a la primera y segunda fórmulas respectivamente. En este mismo acto se entregó constancia para una diputación federal a Gibran Ramírez, quien renunció a Morena en diciembre de 2020. Por la noche, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, envió una solicitud de licencia definitiva a su cargo al Congreso de la Ciudad de México. Esta solicitud será sometida a votación en la sesión de pleno de este martes. Óscar Zúñiga con los detalles de la información.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Al acudir a su registro a las instalaciones de Movimiento Ciudadano como candidata al Senado de la República, la todavía alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, resaltó que la corrieron del frente del PRIAN por decirle sus verdades, agregando que son unos hipócritas porque utilizan a la gente y utilizan a los pobres. Además, dijo que pidió el día sin goce de sueldo para poder registrarse.
Me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta, y me cerraron las puertas, me corrieron por haber dicho lo que son, si se disfrazan en que son los buenos, y no son más que unos hipócritas.
Por su parte, la también candidata al Senado por la primera fórmula, Alejandra Barrales, indicó que después de algún tiempo está de regreso porque ha visto que las cosas no se están haciendo bien en el gobierno. No estará fácil la batalla, pero solo Movimiento Ciudadano tiene todo para sacar adelante al país.
No va a estar fácil porque nos han colgado todos los santos que quieran. Que si un día somos esquiroles, que si un día le ayudamos a uno, que si otro día le ayudamos a otro. Yo lo único que tengo es mi trabajo, que me respalda. Lo único que tengo es mi compromiso y lo único que tengo son los resultados que han hablado por mí. Por eso les digo con toda convicción, solo es Movimiento Ciudadano el único proyecto que verdaderamente puede sacar adelante a este país y a esta ciudad. Por eso estoy aquí.
Juan Manuel, el reporte.
Gracias a Óscar Zúñiga. Le comento también que Manlio Fabio Beltrones se registró en las oficinas del Instituto Estatal Electoral de Sonora como candidato del PRI al Senado de la República. Al concretar su registro, señaló que la gente ya está cansada de los gobiernos que únicamente dan a tole con el dedo.
Hoy, en el natalicio de Álvaro Obregón, vamos a registrarnos en el INE para competir como candidato a senador de la República por Sonora. Creo que cada vez hay más entusiasmo. La gente ya está muy cansada de que le sigan dando a tole con el dedo, de tal suerte que lo que queremos es buscar soluciones ya de veras a los problemas que vive México. Ya nos veremos entonces en el inicio de campaña.
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz entre 2016 y 2018, será también candidato suplente de la primera fórmula al Senado por la coalición PAN-PRI y PRD. Hará equipo con su hijo mayor y titular de la candidatura, Miguel Ángel Yunes Márquez. El INE pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Servicio de Administración Tributaria abrir una investigación contra Eduardo Verástegui por recibir 6.9 millones de pesos desde el extranjero por medio de una asociación religiosa. Además, el actor tendrá que pagar 144 mil pesos por otros gastos no reconocidos durante el periodo de recolección de firmas para obtener la candidatura independiente a la presidencia de la República. La Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a 3 nuevos candidatos para ocupar la vacante que dejará el consejero de la Judicatura Federal, Alejandro Sergio González Bernabé, esto el próximo 24 de febrero. Se trata de los magistrados José Alfonso Montalvo, Arturo César Morales y Carlos Ronzón Sevilla, quienes comparecerán y serán votados el próximo 22 de febrero en el Pleno del Máximo Tribunal del país. Juan Antonio Jiménez.
Un placer saludarte, Juan Manuel. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eligió a 3 candidatos a ocupar la vacante que se generará en el Consejo de la Judicatura Federal tras el fin del encargo del consejero Alejandro Sergio González Bernabé, cuyo periodo finaliza el próximo 23 de febrero. De una lista de 37 juristas, los ministros seleccionaron a los magistrados José Alfonso Montalvo Martínez, Arturo César Morales Ramírez y Carlos Rosón Sevilla, quienes el próximo jueves 22 de febrero realizarán su exposición de temas y planes de trabajo ante el Pleno del Tribunal. Ese mismo día, los ministros votarán por el mejor perfil para ser el nuevo integrante del Consejo de la Judicatura Federal para el periodo del 24 de febrero del 2024 al 23 de febrero del 2029. Para la selección de la terna, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández nombró como escrutadores a los ministros Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala, y al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, decano de la Corte. El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la primera sala, no participó de manera directa, ya que fue vía remota e hizo llegar con anterioridad su tarjetón correspondiente. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Juan Antonio Jiménez, reportero de Grupo Fórmula. José Abu Gaber, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, detalló que el monto de los robos a transportistas en las carreteras del país asciende a 19 millones de pesos al día y también, bueno, pues se cobra la vida de muchos conductores, por lo que exigió al gobierno una mayor seguridad en las carreteras del país. Yanny Valencia.
El robo a transportistas provoca pérdidas económicas superiores a los 19 millones de pesos por día. El presidente de la CONCAMIN, José Abugaber, reveló que se tiene un reporte de 50 asaltos diarios a operadores de camiones de carga con lujo de violencia.
Porque son demasiados, imagínate todos los días 50 diarios en todo el país, 50 asaltos a trailer, pues el promedio que tenemos del año pasado. Por eso están bastante molestos y desesperados.
El líder de los industriales a nivel nacional resaltó que el 70% de los asaltos en carreteras se cometen en los cruces con Puebla, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Michoacán.
Todas las mercancías que llegan al país, a todos los lugares, llegan por medio del transporte público en el 80%. Yo no siento que sea un tema de tiempos electorales, es una realidad lo que está pasando. 19 millones de pesos diarios están perdiendo los transportistas por robo. Entonces es que el 70% de esos robos, de esos 50 robos diarios, están en el centro del país.
Por su parte, el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Cuauhtémoc Rivera, informó que el problema de inseguridad en las carreteras y robo a transportistas ha provocado incrementos en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad, pues el 80% se trasladan por esta vía.
Pues el alcance de la situación ya no es tan solo que se robe la mercancía y se lleven los trailers al desguazadero, sino que han llegado a quitar la vida a los choferes de las unidades. Esta situación de crisis en el transporte de carga de mercancías de facto influye en la elevación de precios de los productos.
Situación que, a decir del líder de los pequeños comerciantes, afecta al consumidor final, pues debe cubrir el gasto que representa el robo y la reposición de dicha mercancía. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Gracias, Jenny. Bueno, la Fiscalía de Jalisco confirma la muerte de otro joven como resultado del ataque armado en la colonia Francisco y Madero del municipio de Tlaquepaque, con lo que el saldo de la agresión sube a 7. Aún se desconoce el motivo de esta agresión y no hay personas detenidas, habla el fiscal del estado, Joaquín Méndez Ruiz.
La versión que se mantiene es la de una agresión directa. Vamos a esperar el análisis y la respuesta de balística, porque al darnos, o posiblemente con algunos otros eventos positivos que están relacionados con el crimen organizado, bueno, podríamos seguir sosteniendo esta postura. Entonces, definitivamente se trata de un grupo que realiza este tipo de actividades en esa zona.
Tras 18 años del colapso de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, accidente del que solo se recuperaron 2 cuerpos de 65 fallecidos, los familiares de los mineros acusaron a las autoridades de haber incumplido la promesa de sacar a los restos e insistieron en que, además de eso, solo piden justicia, verdad y garantía de que esta situación no se repita. Autoridades del gobierno de la Ciudad de México publicaron en la Gaceta Oficial Capitalina la Ley Malena, con la que se tipifican los ataques con ácido como tentativa de feminicidio y contempla un castigo de 8 a 12 años de prisión. Según las agravantes, la pena podría llegar hasta los 30 años. Fue vinculado a proceso Ismael Figueroa, ex líder del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. La fiscalía lo señala de 3 delitos: robo calificado en pandilla, extorsión y fraude equiparado. La economía mexicana registró un crecimiento de 2.2% anual en enero de 2024, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica del INEGI. El dato definitivo se dará a conocer el próximo 26 de marzo. El empresario Carlos Slim consideró que con el nearshoring, México ya no sería un país maquilador, sino un socio comercial como tal, ya que la inversión podría incrementarse hasta llegar a 28-29% del Producto Interno Bruto. El Servicio de Administración Tributaria reportó que durante enero registró una recaudación tributaria de 475 mil millones de pesos, 4.7% más respecto al mismo mes del año pasado. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción se dijo preocupada por la cancelación de licitaciones del Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2024. Denunció que la falta de inversión en mantenimiento y conservación de carreteras ha sido una constante desde hace varios años, lo que ha traído un deterioro significativo de la infraestructura de transporte en el país, afectando la competitividad de México al aumentar el costo del transporte. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, dio a conocer que en 2023 la ocupación hotelera alcanzó 59.6% en los 70 centros monitoreados por Data Tour, lo que representa un incremento de 2.8 puntos porcentuales más respecto a lo registrado en 2022. La Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.63%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.490 unidades. Por el feriado del Día del Presidente allá en los Estados Unidos, bueno, pues no hubo actividad en Wall Street, por lo que hoy el Dow Jones iniciará operaciones en 38.627 unidades, el Nasdaq en 15.775 y el Standard & Poor's en 1.005 unidades. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
¿Qué publican este martes 20 de febrero los analistas y columnistas?
Templo Mayor, en Reforma.
El fallecido Carlos Ursúa fue un funcionario eficaz, profesional y comprometido. Su paso por el servicio público no tuvo tacha, y tanto en la Ciudad de México como a nivel federal como secretario de Hacienda, fue un referente para empresarios, colegas de gobierno y ciudadanos. Pero sobre todo, creó una escuela para atender la economía, el ejercicio de las políticas públicas y la visión crítica con soluciones responsables. Como funcionario de gobierno y como opositor, fue siempre el mismo, un hombre inteligente, cuestionador y consecuente.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
La muerte de Alexei Navalny, bajo custodia del régimen de Vladimir Putin, nos recuerda los abusos que se cometen en una sociedad sin contrapesos al poder. Los gobernantes autoritarios como Putin y Nayib Bukele pueden ser muy populares, pero eso no les da derecho de violar los derechos de las minorías.
Circuito Interior, en Reforma.
Y sí, comenzó la temporada de enroques. Cuentan que uno muy interesante se dará en Acción Nacional. Según esto, la vicecoordinadora de los panistas en el Congreso dejará su curul, pero no lo hará para buscar alguna candidatura, sino para encabezar la dirigencia de su partido en la capital. Y debe hacerlo porque Andrés Ataide, el actual dirigente, se irá pronto de campaña para llegar a Donceles.
Bajo Reserva, en El Universal.
Nos cuentan que quien ya está montado en la campaña presidencial de Morena y en la de la gubernatura de Morelos apoyando a la aspirante Margarita González Arabia es Óscar Peñalosa Pérez, ex coordinador del sistema de preparatoria abierta del gabinete del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Peñalosa, nos recuerdan, fue asesor del senador morenista José Narro, quien aseguran lo despidió por haber solicitado sin su consentimiento el apoyo de dos escoltas de la Secretaría de la Marina que desaparecieron en marzo del 2022. Nos comentan que el morelense presume en sus redes la labor que realiza en favor de las campañas del oficialismo, pero muchos al interior de Morena levantan las cejas, pues lo consideran una amistad peligrosa. Habrá que ver si el partido, tanto en su estructura nacional como en la morelense, arropan a don Óscar o lo niegan antes de que cante tres veces el gallo.
El caballito en El Universal.
Nos cuentan que este martes la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, solicitará licencia definitiva al cargo ante el Congreso de la capital para dedicarse de lleno a su candidatura por Movimiento Ciudadano al Senado. Nos recuerdan que, con doña Sandra, serán tres alcaldes los que piden licencia para no regresar a su cargo, como ya lo hicieron Clara Brugada y Santiago Taboada, quienes serán candidatos a la jefatura de gobierno. Nos comentan, precisamente, que los nombramientos de los nuevos alcaldes de Iztapalapa y Benito Juárez no han avanzado. El primero no ha sido votado en el Congreso y el segundo, el jefe de gobierno Martí Batres, aún está definiendo el perfil. Por lo que nos dicen, una vez aprobada la licencia, el nuevo nombramiento del titular en Cuauhtémoc también podría seguir estos pasos y estancarse. ¿Será?
Kiosco en El Universal.
Los que no quedaron muy conformes en Morelos, nos platican, son los militantes de Cepa de Morena con la lista de aspirantes a diputados federales, debido a que entre los nombres se coló el actual diputado local de Nueva Alianza, Agustín Alonso Gutiérrez, más cercano al bloque del PRI-PAN-PRD que a los guindas. Nos explican que los morenistas identifican a don Agustín con el exgobernador Graco Ramírez y con el actual fiscal Uriel Carmona Gándara, quienes apoyan abiertamente a la precandidata de la oposición a la gubernatura, Lucía Mesa Guzmán, por lo que los morenistas preparan una protesta contra su dirigencia por anteponer el pragmatismo sobre la militancia.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La muerte de Carlos Ursúa, quien fue el primer secretario de Hacienda de la administración obradorista, luego distanciado de la llamada 4T e incluso incorporado al equipo de Xóchitl Gálvez, generó reacciones de reconocimiento a su valía personal y profesional por parte de personajes del actual gobierno federal. En cambio, entre opositores a la 4T, hubo expresiones abiertamente deseosas de conseguir puntaje para sus aspiraciones electorales, como sucedió con uno de los principales acompañantes de Lorenzo Córdoba en el templete del Domingo Rosa en el Zócalo. Espero se aclaren los motivos de su fallecimiento, pero no puedo dejar de pensar en Putin. No digo más. El autor de este mensaje luego lo borró de X, antes Twitter, aunque alguna pluma astillada lo recuperó y republicó con la etiqueta Sopilotearán.
Trascendió en Milenio.
Que la secretaria federal de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, prevé asistir hoy a su cita con los diputados de la Junta de Coordinación Política para exponer el estado de la criminalidad y su plan para frenar la violencia. Luego de aplazar casi dos meses el encuentro, sin embargo, la mayoría morenista, encabezada por Ignacio Mier, decidió celebrar la reunión a puerta cerrada, como ha sido habitual durante la actual legislatura para los diálogos con representantes del Ejecutivo, Judicial y organismos autónomos.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
El jueves termina el plazo para registrar a todos los candidatos a diputados federales y senadores y también a la presidencia. Hoy se registra Xóchitl Gálvez y mañana Jorge Álvarez Máynez. El tema es con los legisladores.
Confidencial, en El Financiero.
Ayer el INE señaló que solicitará al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar al actor Eduardo Verástegui por la recepción de $390,000 del extranjero, presuntamente usados para recolectar firmas para ser aspirante independiente. En respuesta, el exaspirante de extrema derecha respondió al más puro estilo de su amigo y sensei Donald Trump. El INE México es corrupto y lo vamos a investigar, amenazó. ¿Lo vamos? ¿Quién es? Sería la pregunta.
Rosones en La Razón.
Menuda tarea la que le tocó al jefe de gobierno Martí Batres de enviar al Congreso una terna para elegir al sustituto de Santiago Taboada en Benito Juárez. En teoría, no debería haber problema, pues una regla no escrita, pero siempre respetada, es que las suplencias en cargos públicos deben recaer en militantes del mismo partido que quien pidió licencia. En esta lógica, el nuevo alcalde debería ser del PAN, pero la polarización en que nos encontramos no garantiza que el mandatario capitalino respete la regla y envíe una terna en la que haya de todo, menos panistas. Batres aseguró que este martes por fin enviará sus tres propuestas al legislativo, el cual deberá seleccionar de entre ellas a quien terminará la gestión de Taboada. Nos piden no dejar de estar pendientes, pues la famosa terna podría desatar un nuevo sismo político en la capital.
Será en 24 horas.
La consejera del INE, Carla Humphrey, ventiló que los partidos han copiado la estrategia de Morena para negar que ya tienen a sus precandidatos a cargos municipales y utilizar eufemismos como coordinadores en defensa de la transformación, con el objetivo de burlar la fiscalización. Pues en las precampañas se han detectado más de 3.000 casos en los que el PRD, PAN, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano usaron la técnica de negar sus precandidatos, aunque estos realizaron actividades como parte de su aspiración. Falta ver si logra darle la vuelta a la ley electoral. ¿Será? Murmuraciones en el portal En Boga. Una noticia que ya se esperaba para este lunes y que se concretó cerca del mediodía fue el registro que hicieron Alejandra Barrales, Sandra Cuevas y Gibran Ramírez, quienes decidieron unirse al Naranja para buscar desde el partido Movimiento Ciudadano una candidatura al Senado de la República, las dos primeras y una diputación federal el exmorenista. De los momentos más llamativos fue cuando los tres decidieron ponerse los Fosfo.
Redes de poder. En Reporte Índigo.
Entre las muchas disputas de interés que habrá en la capital del país, comenzando por la jefatura de gobierno y las alcaldías, ahora seguramente otra contienda que se llevará interés es la elección para el Senado de la República, pues aún los números indican que en términos generales son dos los grandes bloques los que estarán en choque por la Ciudad de México. No hay que desestimar lo que pueda generar la fórmula que presentó Movimiento Ciudadano para pelear por uno o dos lugares en la Cámara Alta. La siempre polémica alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y la experredista Alejandra Barrales. Si bien Morena parece que tiene la mano más fuerte con Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, y la coalición opositora tiene en Cintia López Castro a un buen perfil, habrá que ver la campaña emecista y qué tanto ruido puede hacer con esta dupla, tanto para pelear un lugar como para arrastrar votos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Cualquiera diría que la dirigencia de la CENTE en Oaxaca y el gobernador del estado, Salomón Jara, eran parte del mismo proyecto político, pero resulta que no. La sección 22 anunció un paro de labores que afectará a 1 millón de niños oaxaqueños y acusó al gobernador de entrometerse en la vida sindical. La lideresa Jenny Pérez aseguró que el gobernador es el origen de muchos conflictos, ya que busca controlar políticamente a la organización, provocando problemas internos. El desencuentro preocupa porque el paro puede juntarse con el inicio de las campañas político-electorales, lo que genera un clima de rispidez en la entidad, justo cuando menos se necesita.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Gran expectativa se ha creado para este martes debido a que la Auditoría Superior de la Federación que encabeza David Rogelio Colmenares Páramo dará a conocer los resultados de la revisión de la cuenta pública 2022. Se esperan datos muy reveladores en virtud de que se trata de la revisión más grande de la historia. Habrá información sobre Pemex, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Federal de Electricidad. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este martes 20 de febrero de 2024. Vámonos a una pausa cuando son las 6 de la mañana con 12 minutos tiempo del centro. Volvemos.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero. El Financiero.
Ve iniciativa privada potencial de crecer hasta 4% anual por nearshoring. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que la economía de México alcanzaría tasas de crecimiento anuales de hasta 4% en esta década, lo que significaría casi duplicar el promedio de 2.5% de años recientes. Este repunte, consideró, sería posible si se concretan las expectativas sobre el nearshoring. Además, la economía mexicana habría iniciado el año con un crecimiento de 2.2% anual desde el 2% de diciembre, de acuerdo con el indicador oportuno de la actividad económica del INEGI. Los datos enfatizan la desaceleración con la que cerró la economía en 2023, ya que en diciembre se habrían ligado 3 meses con retroceso a tasa mensual.
Reforma.
Dan mantenimiento carretero al ejército. Ahora los militares se harán cargo del mantenimiento carretero y tendrán otra gran bolsa millonaria. En un oficio girado al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, el coronel Francisco Javier Gutiérrez, subdirector de la Dirección General de Ingenieros, le solicita información de los proyectos de mantenimiento carretero considerados para este año. Por su parte, el director de Conservación de Carreteras, Guillermo Hernández, informó el pasado 6 de febrero a los directores de centros de la Secretaría de Comunicaciones la cancelación del programa de conservación de carreteras 2024. Dicho programa contaba con 559 licitaciones en curso y un fondo estimado en 11,000 millones de pesos. En más información, cancelan licitaciones y llega opacidad. Los militares manejan a discreción y en opacidad una bolsa de 77,000 millones de pesos y ahora podrán disponer de los recursos para el mantenimiento carretero. En otro tema, fallece Ursúa, gobernante y opositor. Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda en el gobierno de López Obrador, falleció ayer a los 68 años tras un paro cardíaco en su domicilio de la colonia San Jerónimo. La Fiscalía de la Ciudad de México indicó que un médico certificó la muerte natural.
El Universal.
Ardillos y tlacos ponen a los jefes de policía, revela sacerdote. También deciden regidurías y contratos de obras. Cada grupo tiene su maquinaria. Ya aparecen empresarios de la construcción, dice Filiberto Velázquez. También encontramos, lo logramos, no más ácido. Tras la publicación de la ley Malena en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que castiga los ataques con ácido, María Elena Ríos, sobreviviente e impulsora de esta ley, celebró la puesta en vigor y recordó el largo proceso al que se ha enfrentado en búsqueda de justicia. En otra información, amenaza sequía con inflación más intensa. Especialistas advierten sobre la baja en la producción agrícola por falta de agua que llevará a un alza de precios.
La jornada.
Importará México hasta 22 millones de toneladas de maíz, desplazaría a China como primer comprador este año. Sigue en ascenso la adquisición externa del grano, informa la SADER. Además, declara Israel al presidente Lula persona non grata. Choque diplomático por comparar el brasileño la invasión en Gaza con el trato de Hitler a judíos.
Milenio.
Clero de Toluca, se negocia con el crimen, unos van, otros no. El arzobispo Maximino Martínez revela que se dialoga con los narcos para pacificar la zona dominada por la familia michoacana, en el segundo frente en el que se involucran curas en busca de paz.
Excelsior.
12 estados lideran pelea por el Senado. Al menos 20 de 32 entidades federativas para integrar el próximo Senado de la República tendrán un alto nivel de competencia. De esas 20, en 12 habrá incluso un número mayor de candidatos, hasta 7 fórmulas, porque las dos principales coaliciones irán por separado, más la fórmula de Movimiento Ciudadano.
El Economista.
Deuda de corto plazo eleva presión financiera sobre activos de Pemex. Solvencia de la petrolera en deterioro. La proporción de los pasivos de corto plazo ya superó a la de activos circulantes al tercer trimestre de 2023, revelan sus reportes.
La Razón.
Se le juntan al líder de Morena reclamos por chapulines y desdén a las bases. Protestan unos 3,000 en sede del partido. Exigen no olvidar a militantes de Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Veracruz, Campeche. Acusan candidaturas por dedazo a personajes de otros partidos. Encuestas no son claras, acusan. También destaca encuesta de Verumen, Sheinbaum 54, Gálvez 27.
24 horas.
Demandan atender reclamo ciudadano. Iglesia llama a participar en comicios. Autoridades electorales celebraron las movilizaciones del domingo en las que participaron miles de personas para demandar que se respete la ley y las elecciones en México, por lo que llamaron a los partidos a escuchar las demandas. Las presidentas del INE, Guadalupe Tadei, y del Tribunal Electoral, Mónica Soto, coincidieron en que se trata de expresiones que son parte de la democracia. También encontramos: México debe frenar disputa por acero, pide Kenneth Smith. Las autoridades no deben permitir que escale y se salga de control el tema del acero con nuestro principal socio comercial, ya que al ser un año electoral y con la presión que tiene Estados Unidos, esto puede ir más allá, dijo el exnegociador del T-MEC.
El Sol de México.
SAT inicia 2024 con recaudación récord, ligeramente por debajo de las expectativas. El cobro de impuestos a los contribuyentes supera los 475 mil millones de pesos en enero. En otra información, Yulia Navalnaya acusa que Putin mató a su marido. Afirmó ayer que continuará la lucha de Alexei Navalny por una Rusia libre y llamó a sus seguidores a combatir al presidente Vladimir Putin con más furia que nunca.
La prensa.
Golpe al crimen. Detienen al líder del cártel de Tláhuac junto con 10 personas más, incluida su hermana, novia y hasta su mamá.
La crónica de hoy.
Crisis de agua en 61.5% del territorio nacional. Piden plan emergente en el Senado. Contaminadas 59% de las fuentes de agua superficial.
El Heraldo de México.
Cumbre en México. Estiman 110 mil millones de dólares por nearshoring en 2024. Alejandro Encinas Nájera, subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía, dijo que nos va a ir muy bien. El nearshoring ya es realidad.
Esto.
¡De locura! América tiene un complicado calendario con 7 juegos en menos de un mes, entre ellos 3 clásicos contra Chivas, 1 con Cruz Azul y un duro duelo frente a Tigres, en medio de una mala racha y con lesionados.
RadioFórmula.com.mx.
Le sale barato. INE perdona a precandidatos omisos al reportar gastos. El Consejo General del INE impuso sanciones económicas a precandidatos locales que fueron omisos al reportar gastos.
Expansión.mx.
Políticos lamentan muerte de Carlos Ursúa, exsecretario de Hacienda de López Obrador. Candidatos, funcionarios, políticos de Morena y de la oposición se pronunciaron sobre el fallecimiento del exintegrante del gabinete presidencial.
Infobae.com.
Gobierno de Guerrero desaprueba reunión entre obispos y criminales para buscar la paz.
ReporteIndigo.com.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México prepara comitivas para que recaben el voto de personas en postración.
Político.mx.
La nueva política de Movimiento Ciudadano suma a Sandra Cuevas, Alejandra Barrales, Roberto Palazuelos y políticos de PRI y PRD como candidatos.
Forbes.com.mx.
La prohibición del maíz transgénico está basada en la ignorancia, señala el Consejo Nacional Agropecuario.
El País.
Suiza cuestiona la investigación por terrorismo del caso Tsunami. La Oficina Federal de Justicia suspende la rogatoria del juez Castellón al no ver pruebas de la implicación de Rovira.
The Washington Post.
Trump no abandonó la OTAN, pero un posible segundo mandato alarma a sus aliados.
Wall Street.
SpaceX forja vínculos más estrechos con agencias militares y de espionaje de Estados Unidos.
Financial Times.
La deuda inmobiliaria incobrable supera las reservas de los mayores bancos de Estados Unidos.
Gracias a Adriana Romero. Bueno, le comento una encuesta que se publica el día de hoy en el periódico La Razón. Una encuesta que, bueno, pues la hace la empresa Verumen, en donde a la pregunta si el día de hoy fueran las elecciones para presidenta o presidente de la República, ¿por cuál de las siguientes personas y partido votaría? Bueno, pues el 54% lo haría por Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena, Partido Verde y PT a la presidencia, seguido de un 27%, que lo haría por Xóchitl Gálvez, del PAN, PRI y PRD, y un 5% que votaría por Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano. Les repito, son pues 27 puntos de diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, de acuerdo a esta encuesta que, repito, publica el periódico La Razón, y pues este estudio, este estudio demoscópico que realiza la empresa Verumen. También le comento rápidamente que la Secretaría de Turismo de Guerrero prevé una derrama económica mayor a 500 millones de pesos en Acapulco por el concepto de turismo deportivo, lo que impulsará la recuperación del puerto tras el paso del huracán Otis. El titular de la dependencia del estado, Santos Ramírez Cuevas, señaló que este segmento, bueno, pues genera mucha movilidad de viajeros a este destino, ya que tan solo con la Copa Acapulco Internacional de Fútbol Soccer arribarán al puerto hasta 9,000 personas. Y también le comento que, bueno, Pepe Aguilar lanza el sencillo titulado Hasta que me duermo, que forma parte de su nuevo disco que saldrá a la venta en mayo próximo. Además, el ganador de 4 premios Grammy y 5 Grammy Latinos anuncia la gira Jaripeo Hasta los Huesos, que comenzará en el mes de marzo próximo. Una pausa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras de Fórmula.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Ayer por la tarde, Juan Becerra platicó con Tatiana Cloutier, pues ella es vocera de Claudia Sheinbaum, y hablaron sobre los 15 puntos, de estas 15 propuestas que presentó la ahora candidata de Morena durante su registro.
Y a mí me encantó esta parte en el registro de Claudia. 3 temas que le dieron un sello muy personal en términos de lo que representa este segundo piso de la Cuarta Transformación, que estamos hablando en toda la parte ambiental y transición energética, la parte de fortalecer la innovación y la tecnología, ella siendo física y siendo una doctora en toda la parte cambio climático, medio ambiente, transición energética, y luego la parte de seguridad, en donde dice se requiere la parte de investigación e inteligencia, como ella lo hizo cuando estuvo al frente de la Ciudad de México.
Así es, también habló sobre la continuidad, ¿no? Y la austeridad republicana, los programas sociales, fortalecer el sistema de salud, Tatiana, muy importante, al IMSS Bienestar, y bueno, pues algo que ha sido una obra muy importante en el actual sexenio, que es la de reactivar el transporte de pasajeros en ferrocarriles.
Totalmente, habló de eso y también habló algo que lo puedo ligar con el tema de la marcha, habló de la pluralidad, de la democracia, habló de ir por más libertades, por lograr más derechos, y eso es, sí, el fortalecimiento de la democracia. Y efectivamente, la democracia corre y pasa por buscar que en el país podamos hacer que las condiciones de injusticia y de desigualdad sean en un tratamiento equitativo para poder que el país se vaya emparejando, y para eso son los programas sociales.
Y bueno, al mediodía, Enrique Acevedo platicó aquí en Grupo Fórmula con Jesús Ramírez Cuevas, él es vocero del gobierno federal. Tocaron varios temas, entre ellos, bueno, pues la marcha por la democracia del domingo pasado. También hablaron sobre la entrevista que ofreció el presidente López Obrador a un medio extranjero, un medio ruso, y también las acusaciones en contra del presidente López Obrador de presuntos nexos con el narcotráfico.
Primero decir que es una muestra de que en este país hay una democracia viva, vibrante, todo lo más lejos de la dictadura de lo que hablan algunos comunicadores, intelectuales o miembros de la oposición. Creo que el derecho a manifestación está garantizado y qué bueno que la gente salga y exprese sus puntos de vista. A mí me parece muy importante, está garantizado el derecho a disentir, a expresarse libremente, y ayer se vio. Creo que eso es algo importante para el país. Ya sobre los discursos, pues ya estamos en una recta hacia las elecciones y pues no puede dejarse de lado esto. Ya todo, con todo mensaje político, mismo la misma manifestación, pues ya tiene características, digamos, electorales, ¿no? A favor de la oposición. Nada más hay que entender que eso también polariza las posturas en aras de obtener un apoyo electoral. Incluso la distorsión política de la realidad, pues se busca a veces como estrategia electoral. Y creo que lo que a veces ha dicho respecto a esta campaña sobre el narcotráfico y el gobierno, los reportajes que se han hecho, pues no hay pruebas de lo que se dice y sin embargo se afirma con mucha firmeza. Y luego, bueno, pues está el discurso de Lorenzo Córdoba,
sí, hablamos
diciendo que está en riesgo la democracia. Yo no veo que esté en riesgo la democracia, creo que él mismo, su propia voz, su liderazgo en esa manifestación, la propia expresión libre de la gente, sin coacción, sin policía, sin ningún tipo de intimidación, hablan de, pues, de la garantía de libertad. Entonces, pues, Jesús, la realidad contradice el discurso.
Preguntarte si por la entrevista que el presidente anunció que va a tener esta semana con una periodista de un medio español, de Red.
Bueno, habrá que recordar que al primer medio que le dio una entrevista al presidente López Obrador fue a Bloomberg.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues no nada que ver con alguna intención de desesperación para comunicarse al exterior. Y la segunda entrevista se la dio a La Jornada. Bueno, pues ahora se la da en Red, este canal que encabeza Pablo Iglesias, no a RT, como dicen algunos comunicadores. No, pues es un medio independiente español, está en su derecho. Que se dé la entrevista, pues por los alcances del propio medio, pues no estaríamos hablando de que hay una desesperación. Más bien hay un reconocimiento a esta labor de combatir la desinformación, el monopolio, la verdad que a veces los medios, digamos, oligopólicos tienen.
¿Cuándo la vamos a ver la entrevista? ¿Cuándo se publica? Para estar pendientes, por supuesto.
Entiendo que mañana, a partir de las 2 de la tarde, se va a dar a conocer. También hay algunas peticiones de medios internacionales estadounidenses.
Me imagino franceses, que hay una lista larguísima.
Estamos considerando a algunos otros medios y se van a llevar algunas sorpresas. Sí, nada más en este contexto me gustaría aclarar una cosa respecto a estos ataques que hay sobre el narcotráfico y el gobierno. Yo solo diría, y es muy importante que la opinión pública, tu audiencia lo sepa, no hay una sola prueba y el último episodio de un supuesto dirigente de los Ardillos de Guerrero, un narcotraficante, que aparece con una voz para acusar al presidente de que recibió dinero, pues también hay que verla en clave electoral. Pues su hermano es dirigente y ha sido candidato y legislador por el PRD, entonces tampoco es que esto sea puro y aparezca de repente como la gran revelación. Es parte de una estrategia política electoral.
Bueno, por la tarde, Pepe Cárdenas platicó con Lorenzo Córdoba, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, en relación a la marcha del domingo, en donde justamente Lorenzo Córdoba fue el orador único en este evento.
Bueno, lo que me quedo es que la sociedad está en movimiento para defender la institucionalidad democrática, las reglas de la democracia misma, Pepe. Esta es la, como se ha mencionado, la tercera edición de una expresión ciudadana que tuvo como antecedentes las manifestaciones del 13 de noviembre de 2022 y del 26 de febrero del año pasado. Entonces, para defender al INE frente a un intento regresivo de reforma electoral que pretendía desmantelar las conquistas que en esa materia, en lo electoral, se habían logrado, y ahora más genéricamente para defender la democracia frente a un paquete de reformas que ha hecho público el presidente López Obrador, de pretensiones de reformas que prácticamente desmantelan a la democracia tanto en su dimensión electoral. Se está planteando prácticamente lo mismo que con el llamado Plan A hace un año y medio en lo electoral, pero también que busca desmantelar las instituciones democráticas, desaparecer a los órganos constitucionales autónomos para que el Ejecutivo vuelva o reasuma esas atribuciones que con tanto trabajo se le quitaron y que ejercía en la época de la presidencia autoritaria, y por otro lado también reivindicar pues a la democracia como la casa del pluralismo y a nuestra nación y en particular a nuestra constitución como la expresión de un acuerdo político en el que cabemos todas y todos a pesar de nuestras diferencias, que son legítimas sin duda y que deben respetarse. Ese entramado de esas tres cosas que son pues, la construcción de los últimos 30, 35 años que con tanto trabajo, con esfuerzos y con sangre incluso se logró en el país y que hoy quienes se beneficiaron de la existencia de condiciones políticas, sociales, etcétera, para llegar al poder, pues hoy buscan desmantelarlas para volver a una época de partido hegemónico y de un pretendido pensamiento único que no tiene cabida en un país tan plural, tan diverso como es el nuestro, Pepe. No, yo es
justamente
la ciudadanía está lista para salir a la calle una vez más, ¿no?
Y bueno, por la tarde, Jaime Núñez platicó aquí en Grupo Fórmula con Sandra Cuevas sobre su registro para esta candidatura por Movimiento Ciudadano al Senado de la República.
Y listo lista para seguir trabajando y ganar el Senado de la República. Pues tomé la decisión la semana pasada, me hicieron la propuesta el día lunes pasado, el jueves me reuní nuevamente con el senador Dante Delgado, le dije sí, sí voy, sí quiero participar, sé que es muy difícil, los números son muy bajos, pero a mí me gusta lo difícil, a mí me gusta lo complicado, me gustan los retos grandes para que la victoria sepa mucho mejor.
¿Cómo termina, si puedo utilizar ese término, su historia, su cercanía o no con la alianza, con PAN, PRI, PRD? ¿Qué le deja todo eso?
La verdad me dejaron triste, me dejaron lastimada, me sentí sobajada, humillada, utilizada, porque pues siempre estuve con ellos. De mí no van a tener una queja de traición, una queja de no haber sido real oposición. Siempre fui en contra de lo que hacía mal el gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum Pardo, incluso con el mismo presidente de la República Mexicana. Tuve 2 años adversos, 2 años de mucha confrontación, 2 años de mucha persecución, 2 años en donde la Contraloría nunca me dejó en paz. Y aún así, yo le echaba todas las ganas del mundo, me coloqué como la segunda mejor alcaldesa de la Ciudad de México.
Y compartirá esta fórmula con Alejandra Barral. Es interesante fórmula, Sandra. ¿De qué manera van a coincidir? ¿De qué manera van a coordinar todo lo que van a estar estableciendo en estos días?
Vamos a trabajar en equipo, yo voy a escuchar, voy a poner mucha atención en cada reunión, como lo he venido haciendo con Alejandra Barrales, porque es una mujer con experiencia, una mujer que lleva más de 30 años dentro de la política, empezó a los 18 años, ha tenido cargos importantes.
¿Cuándo dejará la alcaldía?
En unos días ya tengo que presentar mi licencia definitiva. Iba a presentarla ante el Congreso de la Ciudad de México y ahí empezar campaña, si Dios nos lo permite, el 1 de marzo.
Bueno, esto es parte de las entrevistas que tuvieron lugar ayer en los diferentes espacios informativos aquí en Grupo Fórmula. Déjenme comentarle antes de ir a la pausa que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el formato del segundo debate presidencial, con el que a partir de este martes 20 de febrero, bueno, pues van a comenzar a recorrer el país para videograbar 10 preguntas en cada entidad que, bueno, pues serán consideradas para plantearles a las 3 eventuales candidaturas por la presidencia de la República. La Comisión Temporal de Debates planteó que a partir de este martes 20 de febrero, bueno, pues el área de comunicación social del INE visitará las plazas públicas de las 32 entidades federativas y 2 ciudades en la Unión Americana, que son Dallas y Los Ángeles, para recabar en cada lugar 10 preguntas a la ciudadanía. Repito, esto con miras al segundo debate presidencial. Y también le comento que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de Guerrero realizará del 19 al 23 de febrero actividades para acercar fuentes de trabajo a la población y de esta manera pues reactivar la economía. En un día por el empleo, un evento que denominan así, un día por el empleo, se van a ofertar vacantes locales al interior del país y también en el extranjero. También en Chilpancingo se realizará la Feria de Empleo de la Guardia Nacional, donde ofertarán vacantes a gente con estudios de secundaria, licenciatura e ingeniería, y con ello se fortalece la vinculación laboral para contribuir en la disminución del desempleo en los municipios Benito Juárez, Iguala, Ometepec y Tlapa, además de Acapulco y también Chilpancingo. Vámonos a una pausa cuando son las 6:42 tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
Vámonos con Alberto Campos, quien tiene pues los detalles de lo que ocurre en el ámbito deportivo. Beto, buenos días. Si me lo permites, bueno, pues iniciar, ¿no?, con una información que estuvo dando la vuelta pues toda la tarde de ayer. Según algunos medios españoles, afirman que el francés Kylian Mbappé pues ya es nuevo jugador del Real Madrid. Dicen que ya pues firmó un contrato por 5 años para unirse justamente al cuadro merengue, y esto sería a partir del próximo mes de junio, cuando Mbappé, bueno, pues concluye su contrato con el Paris Saint-Germain. Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, un saludo a todo el auditorio. Y como bien lo señala, Kylian Mbappé prácticamente sería nuevo futbolista del Real Madrid para lo que será a partir de la siguiente temporada. Habrá que destacar que el diario Marca fue quien sacó esta noticia el día de ayer, el diario Marca de España, y pues bueno, de esta manera el francés termina un ciclo en el Paris Saint-Germain que empezó desde 2018 y hasta este 2024 no renovó contrato con el conjunto parisino, y pues bueno, a final de cuentas el francés termina por dar ese salto de calidad. Ahora sí podrá estar en los reflectores para ser tomado en cuenta en lo que será trofeos como el Balón de Oro, que sin lugar a dudas es un balón que viste y en serio.
Oye, Beto, estaba viendo lo que va a ganar Mbappé. De acuerdo a estas cifras que estuvieron, repito, circulando desde ayer, entre 16 y 21 millones de dólares anuales. Esto, bueno, solamente su salario, ¿no? Porque además, pues tendría una prima por fichaje de más de 53 millones de dólares. Muy bien pagado este jugador francés.
Exactamente, y como viene lo señalas, dichas cantidades sin lugar a dudas son estratosféricas, y pues habrá que ver cómo responde ante esta situación el francés en el tema de la cancha. Y es que recordar que el equipo del Real Madrid está en un proceso de renovación en el equipo con jugadores importantes, jóvenes, sobre todo como Jude Bellingham, quien actualmente es el goleador de la Liga Española, como Vinicius Junior, que en los últimos años también se ha sido parte importante para lo que ha conseguido Real Madrid en los últimos años. Una gran contratación la que termina por hacer Real Madrid, de ser así, en el próximo verano, y pues vamos a ver qué es lo que depara en cuanto a esta situación del francés, porque habrá que recordar que prácticamente es la cereza al pastel después de todo, de toda su carrera, ¿no? Tomando en cuenta que ya ganó una Copa del Mundo en Francia, prácticamente fue referente en los últimos años, y pues no tengo dudas de que también sea referente para lo que serán los Juegos Olímpicos allá en París, tomando en cuenta que se estará llevando a cabo en este mismo verano, Juan.
Claro. Oye, Beto, ya se tiene una fecha establecida para cuando se dé, pues ya de manera oficial, el anuncio de que Mbappé pasa a formar parte de las filas del Real Madrid.
No, de momento todavía solamente es un rumor que termina por sacar el diario Marca, pero sí. Bueno, prácticamente será un hecho que Kylian Mbappé estaría firmando contrato en el próximo verano, una vez finalizando el mismo con el Paris Saint-Germain, que sin lugar a dudas, pues de esta manera termina la trilogía, ¿no? El tridente, mejor dicho, de Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar, que a final de cuentas terminaron por quedar a deber, me parece, quedándose muy lejos de lo que fue la UEFA Champions League, que por cierto Real Madrid eliminó, recordarás, hace un par de años al conjunto parisino, y pues bueno, al final de cuentas creo que es una buena contratación la que termina por hacer el Real Madrid. En otros temas, destacar que Gulardita, ese futbolista de Cruz Azul, fue suspendido durante 3 encuentros, sí. Después de salir expulsado el día sábado del equipo de Tigres. Uno es por doble tarjeta amarilla, evidentemente causa la tarjeta roja, y posteriormente también en la cédula aparece que insultó suavemente al silbante, y por ende se determina que pues prácticamente el colombiano se pierda los juegos ante el equipo de León, América y Chivas. Una baja muy sensible para el conjunto de Martín Anselmi. Y en otro dato, destacar que Robert Dante Siboldi, sí, está siendo investigado después de la patada que le propina al Mismudita en el mismo encuentro, Juan.
Esto fue durante el partido, ¿verdad?, de Cruz Azul contra los Tigres. Este intento o conato de bronca que se registra ahí. Por un lado, pues el jugador colombiano insulta al árbitro, y por el otro, bueno, pues el director técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, pues le propina una patada justamente a Willardita.
Exactamente, y recordar que esos partidos entre Cruz Azul y Tigres, sean amistosos o de liga o lo que sea, a final de cuentas siempre terminan con ata de bronca. Recordarás hace algunos años también, cuando fue ese torneo amistoso en el Estadio Olímpico Universitario, se terminaron por casi llegar a los golpes entre jugadores del equipo de Cruz Azul y el equipo de Tigres. Ahora, en esta ocasión, el pasado sábado no fue la excepción, y por supuesto se espera, al menos en el conjunto de la Roy, que sea un castigo ejemplar para Robert Dante Siboldi, que para mi parecer perdió la cabeza completamente, fuera de lugar. Creo que es un técnico que regularmente guarda la compostura, pero ahora sí, vaya que la perdió ante esta situación en la derrota de su equipo 1-0 ante Cruz Azul el pasado sábado, Juan.
Sí, claro. Oye, Beto, por otro lado, dábamos ayer a conocer, bueno, platicábamos justamente contigo, esta jornada que recibe Héctor Gutiérrez, el matador Héctor Gutiérrez, allá en la quinta corrida del serial de reapertura de la Plaza México. Recibe pues una fuerte cornada en la parte interna del muslo derecho, de unos, dicen los médicos, de unos 20 centímetros. ¿Sabes pues cuál es el estado de salud de este matador Héctor Gutiérrez?
Fueron 25 centímetros desde la herida que sufrió este torero Héctor Gutiérrez. Afortunadamente se encuentra recuperándose, prácticamente el día miércoles será cuando sea dado de alta del hospital para que continúe su recuperación en su casa. Y pues bueno, en una entrevista con un periodista señalaba que pues él quería seguir toreando en la corrida, pero bueno, a final de cuentas, afortunadamente para su causa se encuentra estable, y insisto, el día miércoles será cuando regrese su casa para su...
Perfecto. Beto, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Escuchamos que estás a punto de despegar. Estás, creo que, pues en un avión. Pero bueno, pues te agradezco que nos hayas tomado la llamada esta mañana.
Al contrario, gracias. Estamos a punto de tomar vuelo a lo que será el México Open Atlanta, la primera fecha que tiene el PGA aquí en nuestro país. Y sin lugar a dudas, un gran torneo, tomando en cuenta que está por jugar el vigente campeón Tony Pinedo, uno de los mejores golfistas, y además del mexicano Raúl Pereda, que es el único mexicano que tiene tarjeta de PGA y que estará compitiendo en este torneo que estará finalizando el día domingo.
Perfecto, bueno, pues buen viaje, ya nos estarás platicando mañana sobre este importante evento. Gracias, Beto.
Un fuerte abrazo, saludos a todos.
Otro para ti, Alberto Campos, con la información deportiva. Vámonos con la información de negocios y finanzas con Daniel Wellbank.
La automotriz BYD buscará incursionar en el mercado de modelos de lujo a partir de este año, comunicó su presidente ejecutivo. Las acciones de la compañía cerraron el 2023 con un alza del 1.3% y proyectan un crecimiento del 2% para el 2024. La productora de aviones china Comac presentó su nueva unidad, el C-919, que competirá con el Airbus A320 y el Boeing 737. La aeronave cuenta con una capacidad para acomodar a 192 pasajeros y tiene una autonomía de vuelo que alcanza los 5.500 kilómetros. El Instituto Nacional de Geografía y Estadística estimó que la actividad económica en el país incrementó 2.2% en enero. El organismo autónomo señaló que las actividades al inicio del año no demostraron un gran desempeño en comparación con diciembre de 2023. La automotriz japonesa Toyota anunció que planea ampliar su portafolio de vehículos híbridos en México. El dirigente de la compañía en Latinoamérica, Guillermo Díaz, insistió que es un mercado creciente porque el año pasado lograron comercializar 25.000 unidades que funcionan con energía eléctrica y gasolina. La red social Pinterest aseguró que la instalación de oficinas en México ha beneficiado la ampliación del negocio por el talento nacional. El director de la compañía en Latinoamérica, André Lureiro, destacó que los ingenieros mexicanos han logrado posicionar a la plataforma en el mercado digital. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigará a Neuralink, empresa de Elon Musk especializada en interfaces entre cerebro y computadora. La denuncia se hizo por el probable fraude en sus implantes cerebrales para humanos, con el argumento de que pueden causar parálisis, convulsiones e inflamación cerebral. Voz, Daniel Wellbank. Más información en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, le comento también, ayer la Bolsa Mexicana de Valores ganó 0.63%. El índice de precios y cotizaciones se sitúa en 57.490 unidades. Allá en los Estados Unidos no hubo actividad por el feriado del Día del Presidente. Wall Street hoy va a abrir allá en el Dow Jones. Iniciará operaciones en las 38.627 unidades. El Nasdaq en 15.775 y el Standard & Poor's en 5.000 unidades. El dólar, el tipo de cambio, se cotizó en 17.52 pesos a la venta y en 16.50 a la compra. En lo que tiene que ver con el petróleo, bueno, pues la mezcla mexicana se vende en 74.05 dólares, el West Texas Intermediate en 78.04 dólares y el Brent del Mar del Norte en 83.35 dólares por barril. La TIE a plazo de 28 días está en 11.49% y las reservas internacionales del país están en 213.176 millones de dólares. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hicieron posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.